Esta es La Llamada de Medianoche.
Bienvenido, querido amigo, a un nuevo tiempo de preguntas y respuestas desde los estudios de Llamada de Medianoche. Es un privilegio para nosotros el compartir estos momentos junto a la Palabra de Dios, buscando despejar sus dudas e inquietudes.
Estamos muy contentos de poder servirles en este aspecto. En el programa de hoy pensaremos sobre una de las verdades fundamentales para la vida cristiana, el Espíritu Santo en la vida del creyente. También contestaremos una duda muy común respecto al testificar.
Y sobre el final, Miguel, nos ocuparemos de una duda relacionada con la forma en que debemos lucir las hermanas, para concluir con una pregunta puntual sobre la palabra profética.
Prepárese entonces para disfrutar este viaje por las respuestas que encontramos en la misma Biblia, la palabra de Dios. Luego de esta pausa musical, comenzamos nuestra recorrida. Siga con nosotros.
La forma en que Dios se manifiesta y se relaciona con cada uno de nosotros es un verdadero milagro. El rol que cumple el Espíritu Santo en esta relación es fundamental. Una amiga nos pregunta al respecto. En Efesios capítulo 1, versículo 13b, leemos: En él, Jesucristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y Pedro dice en Hechos capítulo 2, versículo 38, Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Precisamente, ¿cuándo recibe alguien el Espíritu Santo? ¿Cuando llega a la fe en Jesucristo? ¿O recién cuando se bautiza en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados?
Permítame decirle de antemano que por todas partes y en todo momento, el Espíritu Santo está actuando cuando el hombre se apresta a arrepentirse y darle la razón a Dios. El Espíritu Santo hace viva la palabra de Dios predicada. Es el Espíritu Santo quien convence al hombre de pecado, justicia y juicio. Después de haber hecho esta obra en la persona, el Espíritu Santo glorifica a Jesucristo y su obra. También es obra del Espíritu Santo cuando una persona reconoce de todo corazón a Jesús como Señor, pues está escrito en 1 Corintios capítulo 12 que nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. En el momento en que un hombre llega a ser creyente, según Efesios capítulo 1, es sellado con el Espíritu Santo. Esto significa que de manera irrevocable ha sido santificado para Dios y como propiedad del Señor ha llegado a ser intocable para el maligno. Y en el momento en que, convirtiéndose, nace de nuevo para una esperanza viva, es bautizado en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, es decir, es incorporado en la Iglesia de Jesucristo. Entonces el Espíritu Santo le da testimonio al espíritu de esta persona de que es un hijo de Dios. Cuando Dios obra en, con y a través de una persona, nunca acontece sin el Espíritu Santo. El Señor Jesús dijo al respecto en Juan 6:63, «El Espíritu es el que da vida». Pero los dos criterios decisivos en cuanto al momento cuando el Espíritu Santo toma definitivamente posesión de un hombre son los dos mencionados anteriormente. En primer lugar, cuando es sellado, y en segundo lugar, cuando es bautizado en un cuerpo por el Espíritu Santo. El Nuevo Testamento no enseña en ningún lugar que el hombre recibe el Espíritu Santo recién cuando es bautizado con agua. Antes bien, el bautismo es el testimonio de lo que ya ha acontecido en la vida del hombre renacido que ya tiene al Espíritu Santo.
Sin duda que nuestro aspecto es muy importante para estos tiempos que vivimos. La forma en que nos vemos nos abre o cierra puertas. Como creyentes, sufrimos estas situaciones, pero ¿cómo debemos actuar? Una amiga nos consulta en estos términos. Minifaldas, joyas y otras cosas han llegado a ser comunes hoy en día también entre las muchachas y las mujeres creyentes. Se encuentran en casi todos los ambientes cristianos. En el pasado, los siervos de Dios combatían estas cosas, pero hoy probablemente piensan que tienen que adaptarse a la época. Ciertamente también se toma en consideración la situación forzosa en la que se encuentran las señoritas en la vida profesional y social. Además, seguramente que el aspecto exterior no siempre es un barómetro de la fe. ¿Cómo piensa Dios sobre esto?
La minifalda proviene del espíritu de nuestro tiempo, y es estremecedor que los siervos de Dios se callen. Por atavíos se pueden comprender dos cosas diferentes. Hay atavíos provocativos, atavíos de ramera, como nos señala Proverbios 7:10, pero también existe un adorno bíblico, santificado, que es discreto, no llamativo, que honra a la mujer sin hacerla vanidosa. En el Antiguo Testamento leemos que las mujeres se quitaban sus atavíos como señal de arrepentimiento y luto, así nos expresa Éxodo 33:4, y que los sacerdotes y cantores adoraban al Señor en santos adornos. Según 2 Crónicas 20:21, Salmos 29:2 y Salmos 96:9. Según Proverbios 20:29, las canas son el adorno de los ancianos. El Señor mismo usa el atavío como ejemplo conmovedor en relación con la falta de memoria de su pueblo. Dice en Jeremías 2:32, «Se olvida la virgen de su atavío o la desposada de sus galas, pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días». Pero el verdadero atavío que brilla hermosamente como ninguno es la semejanza con Jesús, como Pedro lo testifica en 1 Pedro 3:4-5, cuando señala: vuestro atavío no sea el externo, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Por equivocación, muchos han interpretado mal el versículo 3 de 1 Pedro 3, cuando Pedro dice: «Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos». Pero con esto quiere decir que el verdadero adorno no es lo que se ve exteriormente, sino lo interior. Vestirse y peinarse bien y llevar un atavío sencillo le conviene a una muchacha o a una mujer mayor. Pero Pedro quiere decir que todo esto es una mentira, y no adorna a la mujer si le faltan el carácter afable y apacible y el corazón puro. Pero hoy, en los círculos cristianos, muchas veces vemos también el otro extremo: la falta del atavío exterior para aparentar de manera mentirosa la presencia de un atavío interior, que sin embargo no existe. Así, nos vemos delante del estremecedor y desconcertante hecho de que el peinado, el adorno de oro y otras cosas por el estilo muchas veces no son más ni menos que un terrible adorno para la iniquidad. Pero al mismo tiempo vemos en la iglesia de Jesús también a mujeres que por un lado llaman la atención por no llevar joyas, pero por otro lado también llaman la atención negativamente, siendo que no tienen el carácter afable y apacible del cual habla Pedro. Nosotros opinamos que las hermanas cuyos corazones están dedicados a Jesús también irradian esto, lo que se subraya por un lindo y sencillo atavío.
¿Quiénes son los mártires de todos los pueblos y naciones que vienen de la gran tribulación? ¿Son personas que no aceptaron a Cristo durante el tiempo de gracia?
El doctor Wim Malgo escribió al respecto en el segundo tomo de su exposición del Apocalipsis, en la página 43 a la página 45, donde leemos: «Llegamos, pues, a la pregunta de quiénes son los integrantes de esta gran multitud. ¿Son personas de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas? Son procedentes de todas las capas de la sociedad humana. Son negros, blancos, amarillos y rojos. Son en primer término personas de países civilizados y cristianizados que quedaron atrás en el arrebatamiento porque eran cristianos solo de nombre. Despreciaron la advertencia del Señor en Mateo 24:44, donde dice: «Por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá la hora que no pensáis». Una gran parte de esos llamados cristianos quedará atrás porque no tomaron en serio la inminencia del arrebatamiento y no se prepararon como en la época de Noé. El Señor Jesucristo da un corto resumen concerniente al tiempo de Noé en Mateo capítulo 24, donde dice: «Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio. A esa altura sí les importó, pero ya era demasiado tarde. Muchos que hoy no están atentos, posteriormente llegarán a la auténtica fe en Jesucristo. Se arrepentirán profundamente y se convertirán con lágrimas. Pero el llanto no cesa con su conversión, sino al contrario. Al leer en el capítulo 7, verso 16, dice: ya no tendrán hambre ni sed. Tenemos una idea de lo que tuvieron que sufrir desde que fueron añadidos aquella gran multitud. Durante la gran tribulación habrá gran hambre y sed sobre la tierra, ya que todo habrá sido destruido. Del versículo 16 se destaca además que ellos tuvieron que soportar calor extremo, pues se les promete que esta aflicción cesará cuando estén en la gloria, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno. Otras traducciones traducen ni brasa alguna. Dios mismo morará sobre ellos y será su protección. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Capítulo 7, verso 15, leemos esto. Él mismo, pues, los protegerá. En todo esto vemos cuánto han sufrido. El espanto de los que quedan atrás debe de ser terrible. Tomemos, por ejemplo, un matrimonio. Uno de los cónyuges es creyente en el Señor Jesucristo y el otro no lo es. De repente sucede el arrebatamiento con lo que podemos contar en cualquier momento. ¿Qué desesperación se apoderará del otro cuando se dé cuenta de que su esposa o esposo ha desaparecido? ¿Oirá las noticias que anuncian que desaparecieron personas en todas partes y sabrá que aconteció aquello de lo que el cónyuge creyente le había hablado? Y ya comenzarán a sobrevenir los juicios y castigos de Dios. Primeramente, los siete sellos, después las siete trompetas, y por último las siete copas de ira. Cuando venga el día de la ira del Cordero y el universo comience a caer, muchos recurrirán a la Biblia y a la literatura bíblica y se darán cuenta de lo que está sucediendo. Y mundialmente millones y millones de personas de todas las lenguas e idiomas buscarán la gracia y se convertirán, pero hoy ellos tienen que oír el claro llamado: arrepentíos, pues el Señor está cerca, por medio de la literatura, por la radio, por internet y por otros medios de comunicación.
Qué buen programa el que tuvimos hoy. Espero que no le queden dudas acerca de cuándo el Espíritu Santo viene al creyente y lo integra a la Iglesia de Cristo. Recuerde que por el Espíritu Santo tenemos la fuerza para vivir la vida cristiana victoriosa.
Fue muy esclarecedora la breve respuesta sobre el testificar. Espero que todos nos hayamos sentido desafiados a cumplir con esta responsabilidad para con los que se pierden.
En cuanto a la respuesta sobre el atavío exterior y el interior de las hermanas, estoy segura que todas nos sentimos desafiadas a embellecernos como el Señor quiere, desde adentro hacia afuera. También agradecemos al Señor Jesús por todo lo que Él hizo, hace y hará por cada uno de nosotros, y le agradecemos a usted por la posibilidad de ser parte de su vida a través de estos programas de preguntas y respuestas.
Claro que sí, Natalia. Esperamos sus preguntas e inquietudes, las que nos comprometemos a contestar a la brevedad y eventualmente a través de este programa. Recuerden cómo contactarnos. Obra Misionera, Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay, y por correo electrónico pueden dirigir sus dudas a preguntasyrespuestas@llamadaweb.com o directamente en nuestra página web www.llamadaweb.com.
Muchas gracias y que Dios les bendiga.
Hasta un próximo encuentro de Preguntas y Respuestas. Dios les bendiga.